El enfoque del deporte con Nacho Aranda.
Bienvenida, bienvenido a este Enfoque del Deporte. Desde ahora y hasta las 8 te repasamos todo lo más importante, lo que pensamos que tienes que saber a esta hora. Por ejemplo, que Bilda ya no es el seleccionador masculino. Es un caso que dentro de poco igual se estudia hasta en las universidades. 13 días después de ser campeón del mundo, la federación destituye a Bilda en ese intento de ir acabando con todo lo que huela a Rubiales. ¿Quién sustituye a Bilda? Su segunda. Vamos a darte más detalles, Rodrigo y yo, ya en titulares.
Jorge Bilda ya es historia, el técnico campeón del mundo ha sido destituido como seleccionador femenino. Monche Tomé, que fue su ayudante, asume el cargo y se estrenará en la Nations League ante Suecia y Suiza. La federación quiere lavar su imagen, hoy mismo ha pedido disculpas al fútbol y a la sociedad en un comunicado y el presidente en funciones, Pedro Rocha, se ha reunido con el secretario de Estado para el Deporte, Víctor Francos, para explicar en qué punto está la reestructuración prometida en Las Rozas.
A pesar del Mundial, no corren buenos tiempos, de todos modos, para el fútbol femenino. El arranque de la Liga F sigue en el aire y debía ser, en teoría, este próximo fin de semana. No hay acuerdo entre patronal y sindicato por el salario mínimo. Hablan Amanda Gutiérrez, de FUTPRO, es decir, el sindicato de futbolistas, y Beatriz Álvarez, de la Liga.
Tenemos que decir que las posturas están aún demasiado alejadas. Hemos hecho un aplazamiento para esperar que mañana pues haya un acercamiento, sobre todo por parte del Banco Económico.
Hemos empezado con una subida de 18.000 para esta temporada y con una proyección progresiva de en tres temporadas llegar a 25. Sí, ha sido una inflexibilidad absoluta, es decir, no han tratado de hacer otro acercamiento. Esperemos que mañana pues cambien un poco la actitud.
Pues si no se ponen de acuerdo, el colmo sería que la Liga Femenina, en vez de aprovechar el tirón del Mundial, encima no empiece. Las campeonas del mundo, eso sí, van a recibir la medalla de oro de la Real Orden del Mérito Deportivo. Pero cuidado, porque el Boletín Oficial del Estado ha confundido a Ivana Andrés, que es la nuestra, con Ivana Icardi, que es la hermana del jugador argentino Mauro Icardi. Bueno, el error ya ha sido subsanado y han pedido perdón.
Y más carbón en la caldera de la corrupción del fútbol español. El juez del caso Negreira cree que ha habido una corrupción sistémica en el arbitraje español, considera que el Barça no pagó a Negreira 7 millones de euros para nada y considera que todos los clubes, salvo el culé, pueden sentirse ofendidos por el delito y los insta a que se personen como causa. La federación ya no es testigo, sino parte.
La selección, eso sí, trata de abstraerse, la masculina, digo, del hedor que llega de las cloacas de la ciudad del fútbol. Hoy Gaby ya se ha entrenado, aunque con chichonera, para proteger los puntos cosidos en su oreja después del golpe en el Sadar. Y el jugador del Atlético de Madrid, Azpilicueta, ha hablado de la posición de Luis de la Fuente.
Él tuvo una actuación, él se explicó en rueda de prensa, él ha emitido un comunicado, yo nunca había hablado con él hasta que no vine ayer y tuvimos una charla de fútbol únicamente. Ahora mismo es el seleccionador de la selección española y deportivamente hablando, pues luchamos por ganar los próximos partidos.
Los clubes de primera han trabajado sin sus internacionales. En el Madrid, Mendy y Ceballos apuran para reaparecer tras el parón. Simeone se tiene que apañar sin 10 internacionales ni 4 lesionados. Peor día ha tenido Quique Setién, que ha sido destituido como entrenador del Villarreal. Y Sergio Ramos, los viris, dicen en un comunicado que no lo quieren. Mañana presentan al Camero en Sevilla. Hoy ha sido el turno de otro exmadridista, Mariano.
Fue hace ya 5 años, eso ya queda atrás. Ahora estoy donde quiero estar y como he dicho antes, pues voy a dar el máximo de mí y por la oportunidad que me han dado. Quiero pensar en el ahora, eso es pasado y estoy muy, muy contento de haber fichado aquí.
Y hoy está siendo un día muy especial en Getafe. Por la mañana, jornada de puertas abiertas en el Coliseum. Más de 1.000 espectadores, sobre todo chiquillos. José Bordalás ha sido con diferencia el más aclamado. Y a esta hora, presentaciones de Óscar Rodríguez, Diego Rico y la nueva estrella, el inglés Mason Greenwood. Que dice en Trovación que está muy feliz y que lo va a dar todo.
Tenis, Carlos Alcaraz ya está en los cuartos de final del Abierto de Estados Unidos, mañana ante penúltima defensa del título ante Alexander Zverev.
Nunca te puedes estancar por muy bien que juegues o por muy bien que te sientas, siempre puedes ir a mejor, pero sí que es verdad que estoy muy contento por el nivel que estoy mostrando. Si mañana habría que jugar esa final, sí que es verdad que estoy preparado y la verdad que con muy muy buen nivel.
En el Mundial de Baloncesto, Estados Unidos y Serbia pasan a semifinales tras derrotar a Italia y a Lituania. Y en la vuelta, la crono de Valladolid ha sido para Filippo Ganna. Ayuso cede 1-11, más 1-46. El americano Kuz es líder y Evenepoel el mejor de los favoritos.
El enfoque del deporte en Onda Madrid.
Antes de entrar en todos los detalles, que son tantos, de la basura que ahora mismo rodea nuestro fútbol, con los casos Rubiales, Negreira, los Bildar, la huelga femenina, antes de la basura, el barro. Nos vamos a ir, Rodrigo, a un pueblecito de nuestra Comunidad de Madrid que está viviendo horas complejas.
Ha pasado el agua, pero queda el lodo y falta todo aquello que se ha llevado. La Dana. La zona cero de La Dana en Madrid es Villamanta, y en Villamanta ha sufrido y sigue sufriendo los efectos el Club Deportivo Villamanta. Gaby Hernández es directivo, entrenador de la senior femenino y también ha sido jugador del club hasta la temporada pasada. Hola Gaby, buenas tardes.
Hola, buenas tardes y muchas gracias.
¿Cómo está Villamanta y cómo está hoy el Club Deportivo Villamanta?
Bueno, pues el aspecto es desolador, con la gente bastante colaborativa e implicada en intentar sacarlo adelante, que es la única forma que tenemos de sobrevivir e intentar echarnos una mano unos a otros, como nos han enseñado desde pequeños aquí en el pueblo.
¿Qué se ha llevado el agua?
Que no se ha llevado todo. Se ha llevado viviendas por completo, ha anegado incluso estancias, y luego a nivel de instalaciones municipales, todo lo que es la instalación deportiva la ha arrasado por completo. Empezó por el pabellón, pistas de pádel, el campo de fútbol, la pista de tenis, la piscina, todo lo ha arrasado por su paso el agua.
Por ejemplo, todos tenemos en mente que es un campo de fútbol, ¿no? Si vemos ahora el campo de fútbol del Villamanta, ¿qué nos encontraríamos?
Pues te encontrarías un lodazal, principalmente, con lleno de escombros y de hierros correspondientes a lo que te digo, a las pistas de tenis, de pádel. Los rollos de césped están prácticamente a mitad de campo porque los ha desplazado la tormenta. Bueno, pues una situación un poco de película, de lo que podemos ver en las series o en Netflix, que no te imaginas que puede llegar a te pasar hasta que te pasa.
Me decías antes, y me parece algo casi simbólico y, si me permites, poético, que lo único que han quedado son los balones, ¿no? Ya sabes tú que el fútbol se construye y se reconstruye siempre alrededor de un balón.
Sí, la base la tenemos para empezar a trabajar, pero sí que es verdad que al final, a su paso el agua se ha llevado, pues eso, también todo lo que es el material deportivo que nos permitía una buena práctica del deporte, aparte de, bueno, pues lo que es equipaciones, pues todo lo que nos permite poder desarrollar la actividad, y sobre todo también, pues bueno, una forma también de sustentarnos, que eran los patrocinios que teníamos allí en las paredes, que es la forma que tenemos de amortizar gastos, pues también se los ha llevado por delante.
Un equipo de una localidad se nutre de la gente de la localidad. ¿Qué situaciones os habéis encontrado ahí en Villamanta, de gente del club, de jugadores, de directivos? ¿Qué situaciones están teniendo en sus casas, ¿no? Porque ayer hablábamos y estabais literalmente ayudando a la gente a salvar lo poco que se podía salvar de sus casas, ¿no? De los propios vecinos.
Sí, pues bueno, al final se estaba haciendo una labor un poco de recuperación y sobre todo de vaciado. Bueno, ciertos compañeros del equipo tenían marcar de agua dentro de su salón de cerca de 2 metros a la altura de los cercos de las puertas, vallas arrasadas, bueno, y al final nosotros somos una población muy, muy pequeña, como bien indicas, y nos nutrimos mucho también de futbolistas de la zona que de forma desinteresada y voluntaria se han ofrecido a echar una mano aquí a los vecinos de la localidad.
Lo mejor de los peores momentos, Gaby, suele ser la solidaridad. Y creo que también habéis podido constatarlo en este momento, ¿no? Que los clubes de Madrid se están movilizando para echaros una mano.
Sí, la verdad que el apoyo que estamos teniendo es enorme, con un montón de clubes ofreciéndonos instalaciones. Incluso otros clubes están proponiendo recogida de material deportivo para donarnos, recogida de donativos también para ayudarnos un poco a subsistir y a cubrir gastos. Bueno, la verdad que lo que es la generosidad de la gente se demuestra en los malos momentos y la verdad que nos sentimos súper arropados y súper agradecidos.
Ahora es inviable jugar al fútbol en Villamanta. ¿Cómo lo vais a hacer, por ejemplo, este fin de semana?
Bueno, nos han ofrecido varios clubes, como te comentaba anteriormente, la posibilidad de cedernos sus instalaciones. La más próxima que tenemos es Villamantilla, que es una población también, como nosotros, pequeña y que tiene un número de equipos también, como nosotros, reducido, que lo que nos permitiría solaparnos con ellos y poder, entre los dos, repartirnos ese espacio. Aparte, son todos de allí muy, muy buenos amigos y encantados nos han acogido.
Gaby, te voy a pedir que transmitas el abrazo de toda la redacción de Onda Madrid para Villamanta, para el Club Deportivo Villamanta, y ojalá esta entrevista también sirva de llamada para la solidaridad. Un abrazo muy fuerte, Gaby.
Muchas gracias, un abrazo.
Esa solidaridad que nos reconcilia con el ser humano y con el deporte. Pero bueno, ahora va a venir Carlito Rodríguez a fastidiarlo todo. Hola, Carlito, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Nacho.
Porque te ha tocado la cara B. Hoy, contarnos la cara B. Por ejemplo, vamos a empezar por lo último. Reunión esta tarde del nuevo presidente, el interino de la Federación Española de Fútbol, con el presidente del Consejo Superior de Deportes. Es decir, traducido, reunión de la Federación con el Gobierno. Y han contado muy poco. Bueno, pues que han estado muy contentos los dos, que han charlado largo. Básicamente lo que ha hecho el de la Federación es contarle al Gobierno lo que van a hacer, ¿no?
Básicamente, y además si es ya con la cabeza de Bilda como primera, podemos
sí, trofeo,
decir, primer
trofeo de sí, caza, sí.
Efectivamente, y con la decisión tomada acerca de quién va a ser el sustituto, su segunda, Montse Tomé, la nueva seleccionadora nacional de la selección femenina de fútbol. Principalmente eso, porque más medidas de momento estructurales en cuanto se refiere a la selección femenina de fútbol, no sé si habrán hablado mucho más de ello. Pero realmente, en cuanto a posibles, no sé si cambios en la estructura o en el resto de la estructura federativa de cara a la selección femenina de fútbol, no ha trascendido demasiado. Pero yo creo que lo que tenía claro el presidente interino, Nacho, es que lo de Bilda tenía que quedar ya zanjado en la mañana o en la tarde de hoy.
Claro, se supone que con la suspensión de Rubiales, que ahora no está, ya veremos luego, y Bilda, salida definitiva, todas las 80 jugadoras que dijeron nos olvidamos de la selección mientras que no haya cambios, con estos cambios ya darán vuelta atrás, claro.
Previsiblemente sí, salvo que atisben que Rubiales, desde donde esté metido,
mangonea,
esté,
¿no?
Claro, esté moviendo hilos para intentar volver en el caso de que al final, bueno, pues solamente dependa de esa suspensión que ahora mismo pesa, pero que es única y exclusivamente por parte de FIFA. Y eso dura 3 meses, son 90 días, con lo cual podría volver, se supone, después del periodo. Pero salvo eso, yo creo que más o menos tienen carta abierta para volver a la selección, porque hay que recordar que dentro de muy poquito ya tienen también convocatoria para afrontar partidos de la Liga de Naciones femenina.
Vale, primer asunto del vertedero. Bilda no está, Montse Tomé la sustituta. Segundo asunto, caso Negreira. El juez de instrucción del juzgado número 1 de Barcelona ha sido muy claro. El Barça durante años, bueno, pues funcionó a través de corrupción, porque el juez entiende que hay corrupción en el caso de los pagos a Negreira.
Sí, aquí la verdad que el auto que hoy han publicado los compañeros del Confidencial y del Mundo, el nuevo auto de Joaquín Aguirre, que es el juez instructor de este caso, Barça-Gate Negreira, bueno, hay varios párrafos que son realmente tremendos por lo que dice el juez y a las conclusiones a las que está llegando. Como tú decías, lo primero que dice el juez Joaquín Aguirre es que tanto el Barcelona como el ex vicepresidente del CTA, José María Enrique Negreira, provocaron presuntamente una corrupción sistémica en el estamento arbitral y el Real Madrid y cualquier otro equipo de primera división que haya competido contra el FC Barcelona durante los años objeto de la investigación puede considerarse perjudicado por la supuesta trama. Así que eso por un lado. Deja claro en este párrafo, para mí es muy esclarecedor, entrecomillado, se presume por pura lógica que el Barcelona no pagaría al vicepresidente Negreira en torno a 7 millones de euros si no le beneficiara. Este panorama de posible corrupción sistémica, concluye el magistrado, hace que el Real Madrid y cualquier otro equipo que haya competido en algún momento contra el Barcelona sean admitidos como ofendidos por el delito a fin que el potencial perjudicado pueda personarse en la causa y participar en la instrucción. Es decir, está invitando al resto de clubes, como ya hizo el Real Madrid en su día, a personarse como acusación particular en la causa.
Y tercer y último asunto. Este fin de semana deberían estar los estadios de la Liga Femenina con mucha gente y mucha gente motivada y mucha gente feliz y homenajeando a las jugadoras, y resulta que igual ni los abren.
Pues sí, porque la huelga no se desconvoca. Reunen esta mañana, no han llegado a ningún acuerdo. El problema, el gran problema sigue siendo el meollo, el tema del salario base bruto, que ahora mismo está en 16.000 euros al año, muy bajito, y que la Liga Femenina en este caso y el Sindicato de Futbolistas pretenden que sucesivamente vaya aumentando hasta lograr los 30.000 euros. Estamos hablando de doblar, como digo, el salario mínimo bruto que debe cobrar cualquier futbolista en el tema profesional en cuanto a la Liga F se refiere. No han llegado a ningún tipo de acuerdo, se han citado las partes para mañana por la mañana para seguir dialogando, pero lo cierto es que hasta hora de la tarde la convocatoria de huelga sigue en pie y, por tanto, las dos primeras jornadas de Liga Femenina no se juegan, están en peligro.
Sería el colmo, ¿eh? Sería el colmo. Gracias, Carlos.
De nada, adiós.
Hola, Bonilla.
Hola, Nacho.
Bueno, vamos a agarrarnos al fútbol para intentar quitarnos tanta guarrería de encima. Nos agarramos a esta selección que ya ha empezado a entrenar con normalidad pensando en el partido del viernes.
Sí, ya lleva dos entrenamientos el equipo de Luis de la Fuente. Esta mañana ha entrenado el conjunto nacional de la ciudad de fútbol de Las Rozas y ya con los tres hombres que ayer no lo hicieron, Dani Olmo y Unai Simón, que ayer se ejercitaron en el gimnasio. Hoy lo han hecho con el resto del grupo y Gaby también ha entrenado con un casco para proteger de los golpes esa oreja que tiene maltrecha después del partido en Pamplona del pasado fin de semana. Evidentemente se ha hablado mucho con la presencia en la convocatoria de la absoluta de Lamine Yamal, 16 años cumplidos el pasado 13 de julio, y Azpilicueta, que es un veterano con 34 años y ya con 44 partidos como internacional, ha hablado sobre él.
La verdad que Lamine es un chaval fantástico, ¿no? Cuando hoy hablaba en el vestuario con él, debuté antes que nació, o sea, no sé si es que él es muy joven o yo muy mayor, pero bueno, la verdad que es un gusto ver a los chavales con ese desparpajo. Ha venido dos entrenamientos y la verdad que se le ve que tiene cosas muy especiales.
Normal, ¿eh? Que Azpilicueta lo diga casi con vértigo, es que yo debuté y él todavía no había nacido. Es tremendo, porque Azpilicueta al fin y al cabo no es un abuelete, es solo un veterano. Pero el problema con todas estas distracciones que está habiendo estos días, Bonilla, es que no pongamos el foco en lo importante. Y es que el viernes a las 6 de la tarde empezamos nuestro camino hacia la Eurocopa. Eso es lo importante de verdad.
Sí, evidentemente, una Eurocopa, la del 24, que se ha complicado un poco. Escocia encabeza el grupo con 12 de 12, mientras que España ocupa el cuarto lugar con 3 puntos, con 2 partidos jugados. Uh-huh. Como tú bien has comentado, el próximo viernes se juega ante Georgia. Sí. Karasbelia es el jugador más peligroso de los georgianos y será un rival difícil, y así lo dice Azpilicueta.
Lo he visto muchas veces, la verdad, que es un jugador que marca la diferencia. Creo recordar que en el partido que jugamos en Badajoz no jugó, si no me equivoco, y no me he enfrentado nunca a él. Lo he visto muchísimo. La verdad que es un jugador que, como he dicho antes, que puede marcar diferencias, que tiene muchísima velocidad y es una selección complicada. La verdad que jugar allí, creo, en la clasificación para el Mundial, aunque yo no estaba en la convocatoria, se ganó en el último suspiro y para nosotros es una final, así que tenemos que dar el máximo para ganar el viernes.
Claro, es que entre el verano, el Mundial Femenino y todos los follones de la Federación, Bonilla, nos habíamos olvidado ya de que estamos intentando meternos en la Euro.
Sí, evidentemente. Esta tarde la tienen libre los jugadores de Luis de la Fuente. Mañana a las 10:30 entrenamiento, posteriormente rueda de prensa y después de comer vuelo a Tbilisi a eso de las 3:30 de la tarde.
Gracias. Atención, porque esto es lo que está pasando en Getafe.
Internacional, como todos sabéis, en todas las categorías de la selección inglesa. 22 goles en la Premier League con el Manchester United. En Old Trafford sabe mucho de su calidad. Un talento increíble que lucirá el dorsal número 12 del Getafe Club de Fútbol. Vamos a dar todos una calurosa bienvenida, que sepa que estamos en España, a
Y ha salido el jovencito inglés con cara un poquito despistado. Es normal, porque no controla mucho el idioma, porque todo es nuevo para él, el estadio, la afición, la presentación. Pero ¿quién es realmente Mason Greenwood? Sabemos que tuvo un problema muy serio con su exnovia, que al final fue absuelto, que ha estado apartado por el United. Pero si hablamos solo de fútbol, ¿cómo es de bueno? Vamos a llamar a consultas a nuestro sabio en fútbol internacional. Hola, Rodri Marciel.
¿Qué tal, Nacho? Muy buenas.
Oye, Greenwood, ¿de qué nivel estamos hablando?
Bueno, pues yo creo que estamos hablando de un jugador que, si recupera su mejor forma, estaba destinado a formar parte de la delantera titular del Manchester United. Es decir, cuando Greenwood sucede todo lo que ya conocemos, era el jugador con el que se contaba junto a Rashford, quizá con un poquito menos de caché, para formar parte de una delantera de jóvenes ingleses de gran nivel. Es decir, esto sucede creo que a principios de temporada de hace año y medio. Y es cuando él es titular, además en un partido contra el Leeds United en el que se estrella y en el que iba a ser, si no titular, casi titular del equipo, ¿no? Con lo cual, también llamado por la selección inglesa, la gran promesa, una de ellas, del fútbol inglés en ataque, y que había desarrollado un par de años ya muy buenos con el Manchester United, delantero súper rápido, con gol, con calidad, y bueno, la realidad es que si logra alcanzar ese nivel, sinceramente está muy por encima de cualquier delantero del Getafe, eso no hay ninguna duda.
Vamos a ver qué tiempo necesita para ponerse en forma y para adaptarse. Aprovechando, Rodri, ha empezado la Premier, menuda sorpresa, tenemos al City líder, pero ojo al Tottenham con Pochettino, que ya se ha rehecho.
Sí, para que la gente se haga una idea, el Tottenham no le ha sentado nada mal. La ausencia de Harry Kane no es que sea una gran noticia para ellos, pero sí que se ha adaptado muy bien el equipo con Postecoglou, que era el entrenador del Celtic y que es un entrenador con mucho carisma y que ha adaptado el equipo a un estilo de juego súper ofensivo, y de momento todo victorias menos un empate. El City lo ha ganado todo. Y está gustando también el Arsenal y el Liverpool, ¿no? Sobre todo el Arsenal, que le ganó al United en el partido del fin de semana a última hora, pero dejando un buen nivel los de Arteta de nuevo. Y el United, por contra, yo creo que de momento la gran decepción, con un verano con bastantes dudas y en el que no se atisba que vaya a ser una buena temporada. Una
United, United y Chelsea, ¿eh? Porque los de la capital también bien han empezado fatal.
Bueno, fíjate que el Chelsea se ha dejado otra vez otro dineral. Moisés Caicedo, más de 100 millones de libras. Ha invertido otra vez de una forma muy exagerada, porque su nuevo dueño lo que quiere hacer es un proyecto más de americanizar el modelo del fútbol, es decir, es gastarse cada año jugadores, 6-7 jugadores, y al año siguiente pues vender lo mismo y invertir lo mismo. No sé cómo le va a salir, pero Pochettino tiene trabajo de sobra.
Pochettino tiene mucho curro. En Alemania, el nombre y el hombre, evidentemente, es Xabi Alonso.
Sí, el único que le aguanta el tirón al Bayern, Xabi, y lo está haciendo muy bien. La verdad es que nadie esperaba un comienzo tan arrollador de este Bayer Leverkusen el año pasado, que lo situó tan alto después de cogerlo en descenso. Lo metió de nuevo en Europa, hizo una gran campaña y ahora ha ganado los partidos que ha jugado en Liga, solo el Bayern le ha aguantado el tirón, un Bayern con un buen Harry Kane también, con lo cual, y además con bajas importantes tenía Xavi Alonso. Bueno, yo creo que estamos ante un técnico que tiene una pinta genial. Yo creo que mezcla un poco, que él lo decía además en rueda de prensa, he aprendido de Mourinho y de Guardiola. Pues fíjate, es verdad, los ha tenido a los dos como, como jugador y es un estilo súper atractivo el de este Leverkusen, a seguir muy de cerca.
Bueno, para todos los que estén un poco despistados con la vuelta de vacaciones y el arranque de otras ligas, te pido un titular de cómo ha empezado Italia.
Los de Milán dominarán el campeonato, salvo que el Nápoles apriete.
¿Cómo ha empezado la Liga en Francia?
Poco a poco Luis Enrique hará un equipo de autor y arrasará en el título doméstico.
Uh-huh. ¿Y cómo ha empezado la Liga, que ya llevan 5 jornadas en la famosa Arabia Saudí?
Pues que hasta el 7 de septiembre va a haber susto, que han aplazado han adelantado el cierre de mercado, pero sigue siendo una Liga con muchas dudas, sobre todo en el fútbol base.
Me ha sorprendido, mirando la clasificación, que el Al-Nassr de Cristiano está sexto.
Sí, sí, sí. Y además con una imagen en muchas fases de la temporada, por lo que cuentan los que más siguen esta liga, que deja mucho que desear. Y que, bueno, es verdad que todavía queda mucho tiempo, pero no le está gustando nada a Cristiano todo lo que está sucediendo, ¿no?
Gracias, Rodri. Hablamos.
Gracias. A vosotros.
Y ahora nos vamos a Nueva York. Allí se está jugando el US Open y allí Carlitos Alcaraz, Gonzalo, ha llegado ya a cuartos.
Así ruge una vez más la pista central de Flushing Meadows con Carlitos. Estados Unidos sigue siendo coto privado de caza de Alcaraz y su última víctima fue ayer el tenista italiano Arlandi. Lo venció en 3 sets y con una sensación de dominio absoluto durante todo el encuentro. Podríamos decir que estamos ante el Carlitos más maduro.
Sí, sí, la verdad que sí. Ya he vivido situaciones importantes en los Grand Slams. Ya, aunque tenga 20 años, me siento un jugador un poquito experimentado en este tipo de situaciones, lo cual hay muchos momentos que me lo tomo con muchísima más tranquilidad que quizás me lo tomaba antes. 20 de nivel de tenis, yo creo que estoy jugando a un gran nivel, así que en este tipo de situaciones me lo tomo muy, muy tranquilo.
En cuartos se medirá a Sasa Zverev. El tenista alemán viene de ganar a Jannik Sinner y está recuperando su mejor forma tras la lesión sufrida la pasada campaña.
Tienes más deporte ahora a las 9 y 10 con Juan Macueto en el Telenoticias de Telemadrid, nosotros en Onda Madrid mañana a la 1. Y ahora información aquí en El Enfoque. Gracias por el ratito de compañía.